ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Saludos, queridos amigos oyentes. Nos resulta un privilegio para nosotros estar junto a ustedes en este día. Y queremos animarles para que durante toda esta serie de programas que estaremos enseñando en las siguientes semanas, ustedes puedan aprender mucho más acerca de estos increíbles varones que caminaron con Dios. El día de hoy estudiaremos la vida de Enoc, este hombre que caminó con Dios, y empezamos con el capítulo 5 del Génesis. La palabra de Dios muchas veces tiene muchas genealogías y todo tiene una razón de ser, pero es importante que entendamos por qué Dios en las genealogías está dándonos una instrucción enorme acerca de todo lo que Él quiere que nosotros sepamos de su pacto, de sus promesas, de su descendencia, de su pueblo. En Génesis 5, versos del 18 al 24, leemos lo siguiente. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Antes de continuar con nuestro estudio, vamos a orar por un momento pidiéndole al Señor de su bendición. Acompáñeme, por favor. Padre, en este momento queremos darte gracias por este tiempo precioso que nos permites tener para poder aprender de tu palabra. Y es nuestra oración, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos y enseñándonos para que podamos conocer mucho mejor a ti, Señor, al verdadero Dios de la Biblia, y conocer tus planes y tus propósitos. Bendícenos en este tiempo. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mire, Génesis 5 nos habla de las genealogías desde Adán hasta Noé. Y los detalles de Enoc son muy breves. En el verso 18, la Biblia dice, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y hay una breve descripción biográfica que nos habla un poquito más de este personaje bíblico Enoc. Si vemos desde el verso 21 al 24, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aunque se dice muy poco de la vida de Enoc, pero aquí podemos ver mucho más que datos de su genealogía. Hace un momento le hablaba de la importancia de las genealogías, en especial del libro del Génesis. En primer lugar, esto demuestra que lo que dice Génesis desde el capítulo 1 hasta el 9 es verdadero. Es una historia que es real y precisa. Desde la creación de Adán hasta la destrucción por causa del diluvio universal. En segundo lugar, cada genealogía termina con un comentario de las muertes. Cada historia genealógica termina diciendo, y murió. La maldición del Génesis 2:17 está vigente para todos, sin excepción, cuando el Señor le dijo a Adán, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Pero vemos que en el caso de Enoc, es un caso muy especial porque, primeramente, caminó con Dios, dice la Biblia, y después nos dice que desapareció porque le llevó Dios. Entonces, revisemos lo poco que se nos cuenta de la vida de Enoc. En los 4 versículos que hablan de su vida, por 2 ocasiones se nos dice que Enoc caminó con Dios. Esto nos habla mucho del carácter de este varón. Enoc vivió 365 años en este mundo y podemos concluir que su vida fue breve, comparada a la cantidad de años que los demás vivieron. Pero después de casi 700 años, desde que Adán y Eva habían vivido en una comunión perfecta con Dios, hay alguien que finalmente tiene comunión con Dios de una manera íntima, diaria, y Enoc lo hizo durante casi toda su vida. Estamos viendo que es más de 300 años. Cuando la Biblia dice que caminó con Dios, en la traducción del hebreo al griego, dice textualmente que le agradó a Dios. En Hebreos 11:5, por ejemplo, se nos dice claramente cómo vivió Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Como dice el doctor John MacArthur, como Enoc buscó agradar a Dios le agradó estar en comunión con él. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto para que nosotros sigamos el ejemplo de Enoc? Bueno, podríamos por lo menos mencionar 3 aspectos importantes que podríamos examinar al entender lo que significa caminar con Dios. En primer lugar, podríamos decir que significa el tener perdón de los pecados. En un segundo lugar, la importancia que tiene la fe en el Señor. Y por último, el poder dar frutos de justicia para el Señor. El poder entender estos 3 componentes del caminar con Dios abre las puertas para encontrar una maravillosa realidad en estas sencillas palabras que encontramos en el Génesis 5. Veamos entonces qué es tener perdón de pecados. Las Sagradas Escrituras dejan muy claro que para que una persona pecadora pueda tener una comunión verdadera con el Dios Santísimo, lo primero que debe ocurrir es una reconciliación a través del arrepentimiento sincero de parte del pecador arrepentido. Mire, en el libro de Amós, capítulo 3, en el verso 3, vemos una pregunta muy interesante. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Y Pablo nos hace una reflexión muy similar en 2 Corintios 6, el verso 14, la segunda parte, y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Si un pecador quiere disfrutar de una comunión íntima con Dios, lo primero que debe ocurrir es que sus pecados hayan sido perdonados, su alma lavada por la sangre de Cristo, y tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, o sea, un nuevo nacimiento espiritual. Enoc entonces era un hombre que había sido salvado por la gracia de Dios, ya que sus pecados habían sido perdonados y ya no estaba en enemistad con Dios, ya no estaba en guerra con Dios. Pasó de ser un enemigo a un amigo de Dios. ¿Cómo sabemos todo esto? Como nos enseñan las Sagradas Escrituras, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento señalaban a la cruz de Cristo. Aquel que una vez y para siempre haría esa expiación completa y satisfactoria por el pecado. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento cómo la gente sacrificaba un animal de acuerdo a lo que Dios había dispuesto en el Génesis para tener comunión con Dios? Pues en el Antiguo Testamento se requería de un sacrificio y de una expiación o de una cobertura para el pecado. Aunque el pecador debía morir, se debía sacrificar a un animal como un sustituto ocupando el lugar del pecador. Enoc había aprendido de la ofrenda que presentó Abel, recuerda usted, una ovejita. Y su relación personal que mantuvo con el Señor se inició apenas sus pecados fueron perdonados. Y cuando fue cubierto por la justicia del Señor Jesucristo, que llevaría los pecados de Enoc en la cruz del Calvario y pagaría el castigo por ellos. Por eso el testimonio de Enoc fue de una salvación por la gracia de Dios mediante la fe. No fue una relación de legalismo, sino de una gozosa intimidad con su Dios y Creador. La gente piensa mal cuando supone que el Antiguo Testamento está lleno de reglas, de rituales y de muchas ceremonias, pero ignoran que la verdadera religión está basada en la comunión constante, diaria y personal con Dios. Como un varón perdonado por Dios, evitó la muerte. Es este el tipo de comunión que Dios desea y provee y sigue ofreciéndole el día de hoy a todos los pecadores. Recordemos las preciosas palabras de nuestro Salvador en Mateo capítulo 11, versos del 28 al 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando predicamos de su evangelio, aún en este mismo instante, Dios está buscando a los pecadores que quieran acudir a Él y quieran arrepentirse y pidan perdón de corazón y que caminen con Él. El autor del libro a los Hebreos nos muestra un breve relato de la vida de Enoc y nos da un mayor entendimiento de lo que significa que alguien camina con Dios. En Hebreos, el capítulo 11, versos del 5 al 6, dice así: Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vemos que Enoc tenía fe en Dios, una fe que no puede existir sin haber primero perdón de pecados y por ende no puede reconciliarse con Dios y peor, tener una comunión con Él. Cuando la Biblia dice, el que se acerca a Dios cree que le hay, se refiere a que el pecador debe afirmar al Dios verdadero tal como Él realmente es. O sea, no un Dios inventado por la imaginación o como la religiosidad humana le presenta, sino como el verdadero Dios que lo revela las Sagradas Escrituras. Dios se revela a sí mismo a través de su Santa Palabra. En ese tiempo Dios se reveló a Enoc, como lo declara Judas, versos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares», para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc entonces recibió esa revelación y puso su fe firmemente en el Dios verdadero. De la misma manera que Enoc, él le creyó a Dios y con todo su corazón, nosotros también, amados, debemos poner nuestra fe solamente en Él, tal como Él mismo se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y mire, también dice que es galardonador de los que le buscan. Eso significa que aquellos que caminan por fe deben creer que Él cumplirá todas sus promesas a quienes pongan en Él su esperanza. Amados, vendrá un día cuando la recompensa la podremos mirar con nuestros propios ojos y sus promesas, todas esas promesas que Él nos dio, serán materializadas en gloria eterna. Este es el tipo de fe que Enoc tenía y es una característica de los que caminan verdaderamente con Dios, haciendo al verdadero cristiano diferente de cualquier otro tipo de religión. Mientras que los dioses falsos y los ídolos son indiferentes, crueles, duros, indolentes, El Dios vivo y verdadero es un Dios que se deleita en la misericordia, es un Dios reconciliador y galardonador, o sea, que le gusta premiar. Mire lo que declara 1 de Juan capítulo 4, versos del 8 al 10. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otro hermoso pasaje lo encontramos en Efesios capítulo 1, en el verso 3, cuando el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A Dios le encanta bendecir a su pueblo. Y como no obtuvo este tipo de fe, porque puso su confianza en el perdón inmerecido de Dios, en la justicia de Dios que le fue transferida a él por la gracia, con la seguridad de que esa esperanza no iba a ser defraudada, como lo declara Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo fe hasta el final, y como hizo Enoc, nosotros también debemos hacerlo. Debemos entender que para caminar con Dios, primero debe existir el perdón de los pecados mediante la fe en el Señor. Pero esto da como resultado una vida transformada. ¿Cómo sabemos que una persona es verdaderamente salva? Una de las principales evidencias de una persona que es genuinamente salva, como lo explica el doctor John MacArthur, es mirar el deseo sincero por parte del convertido de conocer íntimamente a Dios y obedecerlo por completo. La última parte de Hebreos 11:6 dice que quienes quieren agradar a Dios lo buscan. Y esa búsqueda no termina en la conversión, sino que es un deseo que es de por vida, de querer crecer en una relación con Dios. Enoc vivió más de 300 años, lo que significa que durante todo ese tiempo buscó continuamente conocer a Dios perfectamente. Y cuando hablamos de buscar, estamos diciendo que hay que tener un propósito y un objetivo. Como pasó con Noé, lo mismo con Abraham, con Moisés, con Josué, con David, con Ezequías, con Josías, entre otros, que estaremos estudiando en las siguientes semanas. Estos varones desearon con todo su corazón conocer a Dios y como resultado, le buscaron con todo su ser. Y ellos entendieron también que caminar con Dios significa obedecerle en todo. Mire lo que Levíticos 26, verso 3 y el verso 12 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Lo mismo Levíticos 26, el verso 12: andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El Señor Jesús también dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nuevamente en Juan capítulo 15, verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, este concepto de caminar con Dios, que es algo que lo vemos constantemente a lo largo del Antiguo Testamento, continúa también en el Nuevo Testamento y se le ordena a los creyentes que vivan de manera digna en el Señor. Se nos manda a los creyentes a caminar no según la carne o conforme a la vieja manera de vivir, sino siendo llenos y guiados por el Espíritu Santo, en amor, haciendo lo que es correcto, o sea, obras de justicia, y perseverando en la verdad, manteniéndose en la verdad. Se nos manda a vivir también por la fe y que guardemos, o sea, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Mire lo que 1 de Juan 2:6 advierte: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, como los creyentes en los tiempos bíblicos, todos los que somos verdaderos cristianos somos llamados a caminar en obediencia, verdad y bondad. Sabemos que estamos en una lucha espiritual constante en este mundo, contra esta sociedad impía y secular, y muchas veces la iglesia ha sido débil y complaciente. Porque todos tenemos una tentación gigantesca diariamente. Y muchas veces obedecemos esa tentación, caemos y pecamos. Pero al igual que en los días de Enoch y Noé, Dios está mirando atentamente a aquellos que caminan fielmente con Él. Mire lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9. La primera parte de este verso dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Mi amigo, mi amiga, las buenas acciones de los hombres y mujeres piadosos no están determinados o dirigidos por el grupo, por la escuela o la opinión popular, sino que salen de un profundo carácter personal y firme, que tienen convicciones que provienen de Dios y que anhelan tener una verdadera comunión con Dios y quieren disfrutar del obedecer su voluntad, obedecer su palabra. Este es el tipo de caminar que caracterizó la vida de Enoch. Comenzó con el perdón de sus pecados por parte de Dios. Estaba marcado por una verdadera fe en el Señor y que por consiguiente dio frutos de justicia, aun cuando vivía en medio de una sociedad corrupta que se dirigía al justo juicio de Dios. A Enoch le preocupaba la ruina, la decadencia espiritual de las personas en su país, y se dedicó a advertirles del inminente juicio que vendría de parte de Dios. Enoch buscó diligentemente al Señor, sabiendo que Dios iba a castigar la humanidad, y procuró la salvación de los que le rodeaban. Miremos nuevamente el testimonio que nos da Judas, versos 14 y 15. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. La predicación de Enoch acerca del juicio inminente que vendría sobre la humanidad tuvo por lo menos cuatro características. Y esto presenta, ¿no?, a Dios como el juez que castigaría a los impíos. Porque en primer lugar habla que el Señor llega con sus santos, o sea, los ángeles, y aquellos siempre acompañan al Señor en el juicio. Lo hicieron durante el diluvio, y se los mire en su participación en la terrible y mortal destrucción del mundo al final de la historia de la humanidad, que lo podemos leer en el libro del Génesis. La ira de Dios tiene un propósito muy concreto: ejecutar juicio contra todos los impíos. Mire, esa palabra impío tiene una tremenda cantidad de sinónimos: malo, malvado, culpable, soberbio, arrogante, inicuo, injusto, perverso. A esto se refiere Dios cuando habla de impíos. Entonces, el juicio de Dios era bien merecido por aquellos que les cayó encima. La gente era impía en sus acciones, en sus actitudes, en sus motivaciones y en sus palabras. Como juez justo, Dios tenía toda la razón de castigarles por todo lo que hacían, incluyendo las intenciones del corazón. Como lo dice Romanos 2, del 5 al 6, Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, como lo dice Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Enoc debió haber sido un ferviente predicador por más de 300 años, y advirtió fielmente de la ira venidera de Dios. Y aunque él mismo no llegó a ver el juicio, igualmente lo proclamaba con valentía. Mire, tres generaciones después, el bisnieto de Enoch, Noé, tomó este mismo ministerio. Lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Se imagina cuando las primeras gotas comenzaron a caer sobre sus cabezas y las aguas irrumpieron y ahogaron a la creación, nadie pudo decir que no se les advirtió por muchas veces y por muchos años. Entonces podemos decir que la profecía de Enoc se cumplió en un inicio en el diluvio, pero este juicio de Enoc va más allá. Al futuro regreso del Señor Jesucristo y al juicio final sobre este mundo caído. En el pasado, Dios inundó al mundo con agua, pero para el final, el Señor tiene reservado el fuego para destruir esta tierra. Miremos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Estas palabras, amados oyentes, todavía son una grave advertencia para nuestros días. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 7 al 10, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La vida de Enoc se caracterizó, como hemos visto, por una íntima comunión con Dios, en una integridad personal y en una fiel predicación. Pero hay un enigma, porque es como que se cierra el telón de la vida de Enoc con unas palabras enigmáticas en Génesis capítulo 5, el verso 24, la segunda parte. Y desapareció porque le llevó Dios. La expresión hebrea, recuerde usted, del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esta expresión hebrea, llevarlo, implica más de un arrebatamiento o de subir al cielo. Y esto lo declara en el Nuevo Testamento, en cambio, el libro a los Hebreos, capítulo 11, verso 5, la primera parte, dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Una asombrosa afirmación. De repente, en un día del año 365, desapareció Enoc. Emprendió un camino con Dios y nunca más regresó. Enoc se alejó de la tierra y por primera vez no hubo un funeral, no hubo un velorio, no hubo un entierro, porque no había un muerto para enterrar. Entonces, quizás la experiencia de Enoc sea un pequeño anticipo de lo que la iglesia del Señor Jesucristo experimentará cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a buscar a su novia, la iglesia. En ese día, todos los que somos salvos seremos transportados milagrosa y poderosamente para reunirnos con nuestro Señor y Salvador en el aire, como lo declara el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El abrir y cerrar de ojos no es un parpadeo, sino lo que tarda un rayo de luz en reflejarse en el ojo. Esa es la manera súper veloz que los creyentes experimentaremos para reunirnos con nuestro Salvador. Amados, como podemos ver, Enoch es notable, no por lo que hizo, sino por la misericordia, la bondad, la gloria y la grandeza de Dios que se mostraron en él. La Biblia nos pone a Enoch como un ejemplo de fe salvadora y también de integridad personal. Mientras Enoch vivió en esta tierra, lo hizo en medio de una generación perversa, malvada, impía. Pero Enoch tuvo comunión con Dios todos los días. Por más de 300 años, resistió la corrupción del mundo y buscó agradar y obedecer a Dios, porque entendió lo que más tarde el apóstol Santiago declararía en el capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Como alguien que caminaba con Dios, Enoch se enfrentó contra su cultura y les advirtió a los pecadores del juicio que les esperaba a los que querían seguir viviendo impíamente. Y Dios honró a Enoch por mostrarle deleite en ser fiel y obediencia a su palabra. Estamos en este tiempo en el cual le pedimos al Señor de su misericordia y de su bondad esta aplicación personal. Este tiempo que lo denominamos estar delante de Dios. Me gustaría que usted reflexione en lo siguiente, porque puede ser que de pronto no escapemos de la muerte en esta vida. Ahora que estamos pasando por un tiempo de pandemia, a menos que Cristo venga antes y nos lleve en el arrebatamiento de su iglesia. Pero es interesante porque todos podemos tener, los cristianos, esta misma esperanza que tuvo Enoch. Si hemos puesto nuestra fe y confianza total y única en el Señor Jesucristo, caminando con Él en el perdón que hemos recibido de nuestros pecados, y nos deleitamos en tener una íntima comunión con Él, y si amamos el obedecer su palabra, podremos estar seguros de que habremos recibido la vida eterna. Si hemos nacido verdaderamente de nuevo, ya no estamos bajo la ira de Dios, ni veremos jamás su condenación. Y aunque muramos, ese aguijón de la muerte ya no existe. Ha sido reemplazado por la esperanza de la vida eterna para los que le aman y le obedecen. Y aquí yo quiero preguntarle a usted, mi amigo, mi amiga que me está escuchando, ¿tiene usted la vida eterna en Cristo o le espera el justo juicio de Dios? Es mi oración que usted verdaderamente esté en Cristo y que por la eternidad disfrute de una gloriosa comunión con el Señor y Salvador Jesucristo, y que le adore y que le sirva desde ahora y para siempre, como Él se merece, como Dios, como Señor y como el Rey de su vida. Amén.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.